El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un placer para nosotros poder entrar a sus hogares con estas reflexiones a partir del Evangelio y poder desearles un feliz domingo en el Señor. Como cada domingo, estamos aquí para llevar a ustedes estas reflexiones y todos los comentarios que podamos ofrecerles a partir de nuestro programa. Hoy, como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Estamos comenzando un nuevo día, una nueva semana que el Señor nos ha regalado, una oportunidad de vida y de agradecimiento, una oportunidad para reconocer la grandeza de Dios y dar gracias por tantos y tantos beneficios. Y como siempre, nos unimos a todos ustedes para, en oración, darle gracias a Dios y también para pedir por las necesidades, especialmente los enfermos, los que pasan momentos difíciles, sufrimiento de enfermedades, de familiares, de pobreza y tantas otras necesidades que a veces aparecen en nuestras vidas. Por eso, unidos en oración, pedimos al Señor que acompañe la vida de cada uno de ustedes, nuestras vidas en estos días. ¿Por qué tú juzgas según Dios? Porque tú juzgas según Dios y no según los hombres, le dice a Jesús a Pedro. San Pedro, nuestro primer papa, en esta ocasión quiere que Jesús abandone el camino de la voluntad de Dios. Jesús se está preparando para su sacrificio, y por lo que escucha, Pedro juzga según los hombres y quiso disuadir a Jesús. Nosotros vemos una cosa, pero Dios ve otra. ¿Cómo podemos ver como Dios? Estamos tan metidos en cómo funcionan las cosas del mundo y vivimos de tal manera que humanamente parece lo correcto o lo lógico, pero luego resulta que no es la lógica de Dios. Un ejemplo sencillo es el sacrificio y el sufrimiento. A la lógica del mundo todo se trata de evitar el sacrificio y evitar el sufrimiento para poder vivir más cómodamente y mejor. A la lógica de Dios, el sacrificio y el sufrimiento, sublimado por amor a Cristo, es de valor precioso. Dios se vale del sacrificio y el sufrimiento de una alma para ayudar a otras, para bajar las gracias y bendiciones que otras personas necesitan. El sufrimiento y sacrificio disminuye la influencia de las pasiones desordenadas y aumenta la influencia del Espíritu Santo en el alma. El sacrificio y el sufrimiento ofrecido por amor a Cristo te asemejan y configura con Cristo. Mientras más en contacto estemos con Jesús, que no lo podemos ver con los ojos del cuerpo, pero sí con los ojos de la fe, más aprenderemos a ver y juzgar como Él. Amar es conocer cómo piensa la persona amada. Amar es saber qué quiere la persona amada. Es querer tener los mismos sentimientos que la persona amada. Este es, sin duda, uno de los caminos más eficaces para crecer en mi relación con nuestro Señor Jesucristo.
Si no aceptamos el camino de Jesús, el camino de la humillación que Él ha elegido para la redención, no solo no somos cristianos, sino que merecemos lo que Jesús dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás». Y esto nosotros solos no podemos hacerlo. En la versión de Mateo, Jesús le dice a Pedro: «Esto no viene de ti. El Padre te lo ha revelado». Solo podemos confesar a Jesús con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor y confesarlo sin el Espíritu Santo, dice el apóstol San Pablo. No podemos confesar a Jesús sin el Espíritu. Por lo tanto, la comunidad cristiana debe buscar siempre el poder del Espíritu Santo para confesar a Jesús, para decir que es Dios, que es el Hijo de Dios. Confesar a Jesús significa aceptar el camino que el Padre eligió para él. La humillación, por ejemplo. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: «Dios envió a su Hijo, quien se anonadó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz». Si no aceptamos el camino de Jesús, el camino de la humillación que Él eligió para la redención, no solo no somos cristianos, sino que merecemos lo que Jesús le dijo a Pedro, como lo hemos ratificado: «Apártate de mí, Satanás».
A veces nos sucede lo que los apóstoles. De repente, Cristo en el interior de nuestra alma, por las palabras de algún amigo, en la predicación dominical, en la lectura de alguna revista, nos pregunta repetidamente: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Posiblemente no lo tengamos claro. Quizás no nos basta la formación de la primera comunión y comenzamos a leer sobre Cristo, y puede ser que hayamos encontrado material que nos dé una correcta imagen de Él y nos hayamos encontrado con lecturas que abiertamente riegan fuera de lugar, decimos, fuera del tiesto, dejándonos perplejos. Han pensado de todo sobre Él. Pero cuando las cosas se complican verdaderamente, es cuando Él nos pregunta personalmente: «¿Quién dicen que soy yo?». Los apóstoles mismos se hallaron en problemas. No les habrá constado decir lo que los demás dicen de él, pero ellos que han estado con él durante 3 años, nosotros que le hemos conocido desde la infancia o desde hace poco, nos hemos dado cuenta de que ha estado junto a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un hombre cualquiera. Es una invención de las abuelitas, de los abuelitos. Es más que una idea abstracta en nuestra cabeza. No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Era como para darle un premio a Pedro. Jesús, de hecho, lo felicitó. Pero para aclarar las cosas, les empieza a decir todo lo que habrá de sufrir por los hombres. Y eso escandaliza a Pedro, quien le llama la atención. Y Cristo es tajante con su Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Él no es un Dios de supermercado, algo bonito, que se usa cuando hay necesidad, cuando queremos sentir bonito. Él es un Dios tan real en su amor, que plasmó en su piel lo que su lengua predicó, el amor. El cristiano está llamado a sentir el peso del amor. No está llamado a vivir nombrándose cristiano y viviendo como pagano. Está llamado a cargar con la cruz de Cristo y a seguirlo. Por eso el Señor no solo les habló de esto a sus apóstoles, sino que mandó llamar a otras personas para que quedara en claro quién era Él y a qué había venido. Por lo tanto, sabemos quién es realmente Cristo para nosotros. Empezar a cuestionar esto es el inicio de su conocimiento y de su seguimiento, ¿cierto? Porque quien no sienta el peso del amor no puede decir que ha conocido aún a Jesucristo.
Y el Evangelio de hoy, con su mensaje eterno, nos confirma esta enseñanza. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, nos cuenta San Marcos que Jesús comenzó a instruir a sus apóstoles. Él les dijo, el Hijo del Hombre les dijo, tiene que padecer mucho, ser entregado a los sumos sacerdotes y por los ancianos del pueblo, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Él sabía muy bien que ese era el camino de nuestra redención. Más aún, pudiendo haber escogido otro camino diferente para salvarnos, quiso escoger precisamente este. ¿Por qué? Es un misterio. Pero al menos estamos seguros de que el camino de la cruz es el más conveniente para nuestra salvación, porque fue el que eligió nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro quiso apartar al Señor de esta senda, pues al igual que nosotros, no entendía por qué su maestro tenía que sufrir, se llevó la gran reprimenda de su vida. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a su apóstol predilecto, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, que solo podemos entender el lenguaje de la cruz por medio de la fe, que nos coloca en el punto de la vista de Dios. Y al final de este evangelio, nuestro Señor añade, el que quiera venir conmigo, que me siga, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Enseñanza contundente, clarísima, ineludible. Si somos cristianos, hemos de seguir a Cristo abrazando con fe y con amor nuestra propia cruz. Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando esta se presenta en nuestra vida? Hemos de pedirle a nuestro Señor más bien la generosidad, la fuerza y el amor necesarios para ser cristianos de verdad, siguiéndolo por el camino, por el mismo camino que va recorriendo Él delante de nosotros.
En Semillas de Esperanza, presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciendo una vez más que nos acompañen desde sus hogares, desde sus camionetas, desde donde se encuentran, sintonizando nuestra emisora KLUX 89.5 de la Diócesis de Corpus Christi. En este tema del día compartimos con ustedes la identidad del Mesías. En el cristianismo, la identidad de Jesús es central y se expresa a través de diversos títulos que reflejan su naturaleza divina y su misión salvífica. Jesús es conocido como el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor, entre otros. Estos títulos no solo subrayan su papel esencial en la fe cristiana, sino que también invitan a la reflexión personal sobre la identidad propia. La pregunta «¿Quién soy yo?» es un punto de partida para que los individuos consideren cómo se definen, ya sea por su nombre, profesión, relaciones o logros. El cristianismo enseña que una identidad basada únicamente en aspectos externos puede ser efímera y sugiere que la verdadera identidad se encuentra en una relación sólida y constante con Jesús, reconociéndolo como el Hijo de Dios y el fundamento de la vida. Para entender el Evangelio de hoy es necesario hacer una mirada sobre el conjunto del Evangelio de Marcos. El mismo comienza con la expresión del capítulo 1, versículo 1. Es el comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y termina con el capítulo 15, versículo 39, en boca del centurión. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. En el medio, el capítulo 8, aparece la profesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es un misterio para develar. Mientras se va corriendo progresivamente el velo respecto a la identidad de Jesús, Marcos hace notar que los discípulos no entienden nada y que para no errar en su verdadera identidad, Jesús prefiere que no cuenten a nadie los prodigios que realiza. Esto se llama secreto mesiánico.
En este evangelio que hemos escuchado hoy, el evangelio de San Marcos, Pedro aparentemente adelanta los tiempos cuando, movido por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La cruz revela la identidad de Jesús y la nuestra. Todo el evangelio de San Marcos busca resolver y dar a conocer quién es Jesús. Su ministerio sale a la luz en la cruz. Ya se lo advirtió Pedro en su aproximación, movido por el Espíritu Santo, cuando le advierte que su mesianismo no es del poder, no es de poder, sino de muerte y resurrección. En el pasaje de San Marcos 15:39, su identidad queda sellada de boca en boca, queda sellada en boca del centurión cuando, con un grito de su vida en la cruz, este hombre es el Hijo de Dios, fue lo que dijo. A la luz de la humildad y la entrega crucificante de Cristo, se entiende su redención. La nuestra, la plenitud de la vida, también se entiende cuando discipularmente nos hacemos uno con el que nos llama a cargar la cruz para ir detrás de Él. Nuestra más profunda identidad está junto al crucifijo. De ahí que el Señor nos invite a amarlo en los más pequeños, en los necesitados. Lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen.
Nuestra identidad en Cristo es, ante todo, una identidad nueva. Somos nueva creación en Cristo, nos dice San Pablo, 2 Corintios 5:17. La identidad se define como el aspecto colectivo del conjunto de características por las que se reconoce o conoce definitivamente una cosa, una persona. De manera que nuestra nueva identidad en Cristo debería ser reconocible tanto para nosotros mismos como para los demás. si estamos en Cristo, eso debería ser evidente, como también lo es estar en el mundo. Otra definición de identidad es la cualidad o condición de ser lo mismo que otra cosa. En el caso de nuestra identidad en Cristo, nuestras vidas deberían indicar que somos lo mismo que Cristo. El nombre cristianos significa literalmente seguidores de Cristo. En nuestra nueva identidad en Cristo ya no somos esclavos del pecado, nos dice Romanos 6:6, sino que estamos reconciliados con Dios, Romanos 5:10. Esta nueva identidad cambia por completo nuestra relación con Dios y con nuestras familias, así como también cambia nuestra forma de ver el mundo. Nuestra nueva identidad en Cristo significa que tenemos la misma relación que tiene Cristo con Dios. Somos sus hijos. Dios nos ha adoptado como hijos. Podemos llamarle Abba, Padre, como registra Romanos 8, 15-16. Somos coherederos, Gálatas 3:29. Y amigos, como nos dice Juan 15:15. Somos amigos de Cristo. Y esta relación es aún más fuerte que la que tenemos con nuestras familias terrenales. Por eso debemos leer Mateo 10, 35 al 37. En vez de tener a Dios como juez, tenemos el gran privilegio de acercarnos a Él como nuestro Padre. Podemos acercarnos a Él con la confianza y pedirle lo que necesitamos. Podemos pedir su guía y su sabiduría. Y sabemos que nada nos apartará del amor de Dios. También descansamos en su autoridad y respondemos ante Él con una obediencia de confianza, sabiendo que la obediencia es una parte clave para permanecer cerca de Dios. Así nos dice Juan 14:23.
Es bonito porque este pasaje de la Escritura da una reflexión acompañada de muchas citas bíblicas que no solamente nos iluminan, sino que nos dan la certeza de este mensaje del apóstol San Marcos. Nuestra identidad como familia de Dios comprende un amplio cuerpo de creyentes que se esfuerzan juntos por crecer más cerca de Dios, lo dice 1 Corintios 12:13. Es una familia que es más fuerte por los dones que cada persona tiene, Romanos 12:6, 8. Los miembros de esta nueva familia buscan lo mejor para los demás, lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, 24. Se animan mutuamente, Gálatas 6, 1-2, y se perdonan mutuamente, Mateo 18, 21-22. Cada miembro tiene una función específica, pero las funciones se desempeñan con respeto y con bondad. Primera carta de Pedro 5:1-5. Sobre todo, nos respondemos unos a otros con amor, no con un sentimiento, sino con un acto desinteresado y consciente de sacrificio que refleja el amor ágape de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Gálatas 2:20. Ya no somos ciudadanos del mundo, sino que estamos apartados de él. 2 Corintios 6:14. Entendemos que formamos parte de un reino celestial gobernado por Dios. Las cosas de la tierra ya no nos atraen, dice Colosenses 3:2. No tenemos miedo ni damos demasiada importancia a los sufrimientos en la tierra, a las pruebas que afrontamos. Colosenses 1:24. Ni tampoco damos importancia a las cosas que el mundo valora. 1 Timoteo 6:9. Incluso nuestros cuerpos y nuestras acciones reflejan que nuestra mente ya no está conformada al mundo, sino que ahora son instrumento de justicia para Dios. Y nuestra nueva perspectiva del reino significa que entendemos que nuestro enemigo no es la gente que nos rodea, sino las fuerzas espirituales que intentan impedir que la gente conozca cada vez más y más a Dios. Efesios 6:12.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial saludando a todos nuestros amables oyentes, deseándoles que tengan un maravilloso día del Señor, un domingo, que puedan participar de la Eucaristía. Estamos saludando especialmente a nuestra hermana Yolanda Guzmán, que nos escucha cada domingo allí en su residencia. En nuestro acontecer eclesial, seguir a Cristo significa dar la vida para salvar almas, afirma el Papa Francisco. El Papa recordó que seguir a Cristo significa dar la vida para salvar almas y añadió: todos sabemos de la importancia del seguimiento de Cristo, pero a veces, en vez de seguirlo, planteamos nuestra vida como si fuera Él el que nos tiene que seguir a nosotros. En esta línea, el pontífice alertó que son difíciles los caprichos de los cristianos, que son una tentación y un reitero que seguir a, y reiteró que seguir a Jesús no es cuestión de metodología, sino que es dejar que Él nos preceda, que marque el ritmo del caminar personal y comunitario.
El que sigue a Cristo lo hace dando la vida. No es un seguimiento parcial, señaló el Santo Padre, quien recordó al joven rico del Evangelio, quien quiso hacer un seguimiento parcial y no pudo, por lo que exhortó a fiarse del Señor, que significa entregarnos a Él sin guardarse nada en el bolsillo, no solo dando lo material y superfluo, sino darle todo lo que consideramos como premio hasta nuestro gusto y nuestras opciones, afirmó así el Papa Francisco.
Con esa seguridad del seguimiento de Cristo para todos los bautizados, para todos los cristianos, queremos despedir nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.